Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. En el ámbito internacional tenemos que Guyana no realizará perforaciones petroleras en aguas cercanas a Venezuela hasta tanto la Corte Interamericana de Justicia no declare y no dictamine. Mientras tanto, en el acontecer venezolano tenemos que el 82% de los venezolanos están en la pobreza. Bueno, iniciamos, amigos. En el contexto internacional, pero vinculado a Venezuela, Guyana no realizará perforaciones petroleras en aguas cercanas a Venezuela hasta que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo. Guyana no aprobará la exploración petrolera en aguas cercanas a Venezuela, al menos que hasta que la Corte Interamericana de Justicia, conocido por sus siglas como CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, se pronuncie sobre las fronteras de los países. Así lo dijo un funcionario del gobierno a Bloomberg. Dice que el reclamo marítimo de Venezuela se encuentra al norte de una línea proyectada de 70 grados mar adentro, desde Punta Playa en la frontera con Guyana. El gobierno de Guyana, junto con la mayor parte de la comunidad internacional, rechaza esa afirmación y el asunto está siendo considerado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Aún así, Guyana restringirá las actividades relacionadas con el petróleo al sur de esa frontera no verificada para evitar agravar la situación. Así lo dijo en una entrevista el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vikram Barras. Los comentarios del ministro se producen en medio de una creciente retórica del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre sus reclamos. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de Costa del Sol. Vamos al contexto nacional. Bueno, 82% de los venezolanos están en pobreza. Esto se desprende de la visita a Venezuela del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakri, quien dejó en evidencia una vez más la crisis que vive nuestro país. Si bien es cierto que el desabastecimiento fue superado, aún hay problemas importantes que todavía esperan solución. Al respecto, Marianela Herrera, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, comentó que existe un problema estructural que impide garantizar una buena nutrición para la población venezolana. Asimismo, dijo Marianela Herrera que el 82% de los venezolanos están en pobreza. No podemos seguir recuperando niños nutricionalmente para que luego lleguen a su casa y no tengan servicios como agua, luz o gas. Tenemos que romper el círculo vicioso donde parece imposible resolver. Lo que arreglas por un lado se descompone por el otro. Esto lo comentó este especialista de la Fundación Bengoa en una entrevista ofrecida al circuito Éxitos de Unión Radio Noticias. También para el sociólogo Tulio Ramírez, señala que una sociedad se desarrolla sobre cuatro pilares fundamentales: seguridad jurídica, educación, salud y alimentación. Si descuidas uno de esos pilares, el desarrollo sufre un traspiés, pero cuando son ya los cuatro, es un gran problema. Y Venezuela tiene esa situación desde el año 2012. No es producto de las sanciones, dice Tulio Ramírez. Es una situación continuada desde hace muchísimos años. Esto lo estamos tomando del portal de noticias Unión Radio y también está en el portal de la Casa Costa del Sol. Y los concejales del municipio Baruta, Luis Aguilar, Diego Padrón y Federico Estaba, acudieron este viernes a la sede principal del Consejo Nacional Electoral para solicitar de manera formal la instalación de más puntos del registro electoral en las distintas parroquias de la localidad. El concejal Aguilar afirmó que lo que estamos pidiendo en este documento, junto a los otros concejales, que sean aperturados más puntos en Baruta, 4 en la parroquia más grande, que es Nuestra Señora del Rosario, 2 en la parroquia El Cafetal y 2 puntos en la parroquia Las Minas. Esto para ayudar, según el concejal, a los baruteños a hacer sus cambios. Noticia que le estamos tomando también del portal de la Casa Costa del Sol. Vamos, amigos, a hacer nuestra primera pausa musical y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
love inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you. I need you, need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. And you know I love you. Oh, you know I do. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you. I need you, need you. I want you, I got to have you. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe.
La nota positiva, abrimos este segmento informativo y la nota positiva se la dedicamos a las meninas que se expondrán en Caracas hasta el 26 de febrero. Pues bien, la exhibición Meninas Caracas Gallery del artista venezolano Antonio Asato, inaugurada el pasado 10 de enero en la capital de Venezuela, estará abierta al público hasta el próximo 26 de febrero, cuando 5 de las obras serán subastadas a beneficio de organizaciones sin fines de lucro, así lo informó la alcaldía del municipio de Chacao en Venezuela. Las 19 esculturas que reinterpretan la principal obra del pintor español Diego Velázquez se exhibieron durante más de un mes en varios puntos a cielo abierto del municipio caraqueño, hasta esta semana, cuando fueron trasladadas al Centro Cultural de esta zona, donde permanecerán hasta el día 26 de este mes. Cambiamos de información y tenemos que PDVSA reactivó planta de producción de aditivos para la gasolina tras 5 años cerrada. La Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, anunció la reactivación de la planta de producción de aditivos para la gasolina luego de permanecer 5 años cerrada. La información fue confirmada por la propia compañía. PDVSA Superoctanos reactivó este 21 de febrero de 2024 la producción continua de metilterbutiléter desde su planta situada en el Complejo Industrial General de División José Antonio Anzoátegui en el municipio Simón Bolívar, al norte del estado Anzoátegui. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Veamos qué ocurre en Chile. Bueno, Chile emitió alerta de Interpol y refuerza las fronteras tras el secuestro de militar retirado venezolano. El gobierno chileno anunció este miércoles que ha emitido una alerta a Interpol y ha decidido reforzar la seguridad en las fronteras del país tras el secuestro del expreso político venezolano teniente retirado Ronald Ojedo Moreno, quien estaba refugiado en Chile y fue raptado esta madrugada por 4 hombres que llegaron a su vivienda en Santiago. Hemos pedido a las policías que se refuerza el control fronterizo, así lo anunció el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, tras una reunión extraordinaria que sostuvieron en el Palacio de la Moneda. Información destacada para el portal Monitoreamos. Volvemos a Venezuela. Ciudadanos lograron que María Corina Machado avanzaran hacia Maturín, superando así el bloqueo de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, esto ocurrió luego de que María Corina Machado encabezara una concentración con decenas de personas en la localidad de San Antonio de Capayacuar. La Policía Nacional Bolivariana bloqueó la carretera para impedir que siguiera su recorrido hacia la capital del estado Monagas. Sin embargo, los habitantes del sector acompañaron a la líder opositora y lograron rebasar el cordón policial para así avanzar y llegar hasta Maturín, en el estado Monagas. Información que es tendencia en el portal Monitoreamos. Y Guyana no aprobará perforaciones en aguas cercanas a Venezuela hasta que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo. Bueno, Guyana no aprobará la exploración petrolera en aguas cercanas a Venezuela, al menos hasta que el Tribunal más alto de las Naciones Unidas se pronuncie sobre las fronteras de los países. Así lo dijo un funcionario al portal de noticias Bloomberg. El país restringirá las actividades relacionadas con el petróleo al sur de esa frontera no verificada, así para evitar agravar la situación. Lo dijo en una entrevista al ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vikram Bharat. Y esta información la estamos tomando del portal Versión Final. Bueno, y el gobierno está lanzando otra cifra de víctimas en Buyaloca, en la mina que se derrumbó allá en el estado Bolívar. El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, actualizó la cifra oficial a 16 muertos y 11 heridos. Pese a que ya se cumplen más de 24 horas del lamentable suceso, continúan las labores de búsqueda y rescate de mineros. Según el gobierno, carpas con atención médica y forenses también continúan a disposición de ayudar en medio de esta terrible tragedia. Información que estamos compartiendo con ustedes del portal Versión Final. Y un tribunal ordenó cárcel para Orlando Contreras por el caso Clapp en Estados Unidos. La justicia norteamericana envió a la cárcel al empresario Orlando Contreras Saab por supuestos hechos de corrupción relacionado a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Estará en prisión por 6 meses tras recibir beneficios por colaboración. Y esto lo estamos tomando del portal Tal Cual. Y un joven venezolano, fíjense esto, murió combatiendo en Ucrania. Su madre está pidiendo repatriación de su cuerpo. El joven hispano-venezolano Maximiliano Camino murió combatiendo al lado de Ucrania y su cuerpo se encuentra en una trinchera, según ha revelado su madre, y ha pedido ayuda a las autoridades españolas para repatriarlo. Camino habría muerto en el frente, tras, al parecer, ser herido por un dron ruso. El cadáver se encuentra cerca de las trincheras ucranianas, abandonadas en una zona donde las bajas temperaturas permiten que el cadáver aún se conserve. Esto también monitoreamos. Y falleció el periodista Fausto Massó este 22 de febrero. Lo dio a conocer el historiador Elías Pino Iturrieta, informó que en horas de la mañana de este jueves 22 de febrero falleció el periodista Fausto Massó. Varios usuarios en redes sociales lamentaron su desaparición física. Fausto Massó fue un candente periodista oriundo de Cuba. Nació en 1934. Por muchos años condujo con Roberto Justi el programa Golpe a Golpe, que se transmitía por ya la extinta Radio Caracas Radio. Cerramos, amigos, este segmento con los indicadores económicos para hoy. El dólar today está cotizando en bolívares 38,48 céntimos. En paralelo, Venezuela, en bolívares 38,19 céntimos. Y la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,23 céntimos. El euro en bolívares 39,19 céntimos. Escuchemos este tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Y ya en minutos regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Na 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 feel sunshine even when I'm standing in the rain. Something happens that I can't explain when I hear your name, but you can't help it that you're always chasing rainbows in your mind. There's so much I want to say to you, and there's so little time. Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. Come on now.
Na 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 na. Come down from that cloud, girl, and leave your world behind.
What do you see when you're walking down a busy street and I'm not there? Is my picture hanging in your mind, walking with you there? That's how it is in my world, girl. You're with me all the time. Why don't you come into my world and leave your world behind? Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. All right now.
Na 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 na.
You've got to
come down from that cloud, girl, and leave your world behind.
All right now.
Na 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 na.
Y ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo hacemos desde el estado Zulia. Y es que bandas criminales amenazan con lanzar granadas en el Zulia. Las escuelas están cerradas y los comercios no abren todos por temor a ataques. Así está Zulia y varias partes del país. Bueno, las bandas han lanzado granadas contra comercios que no pagan las extorsiones, o en otras palabras, las vacunas. Autoridades, mientras tanto, desplegaron un operativo de seguridad en la cañada de Urdaneta, estado Zulia, ante la amenaza de bandas criminales de atacar con granadas a la población. Por su parte, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI, Zulia, general Henry David Rodríguez Martínez, informó que incluyeron a 45 centros educativos que estarían bajo amenaza de estas bandas criminales. Bueno, esto lo estamos tomando, amigos, del portal Fe y Alegría Noticias. Y continuamos en el estado Zulia, ya que el 60% de los maracuchos considera que su situación empeorará en los próximos 6 meses. La Cámara de Comercio de Maracaibo, con el objetivo de describir la realidad socioeconómica en la que viven las familias de la capital zuliana, a través de su unidad de información y estadística y en alianza con Efraín Rincones Consultores, realizó la segunda edición de encuesta Omnibus Maracaibo en Datos. La encuesta se aplicó a una muestra de 600 casos efectivos distribuidos entre las 18 parroquias de la ciudad y subdividido en bloques geográficos. Bueno, a nivel socioeconómico, el estudio reveló que el 64,2% de los encuestados expuso tener una mala situación económica, la cual intentan paliar desarrollando algún tipo de actividad complementaria, entre las cuales destacan la venta de bienes en su hogar. De cara al futuro inmediato, más del 60% considera que su situación empeorará en los próximos 6 meses y que las expectativas son bastante negativas. Vamos a ver más informaciones en este recorrido informativo en los diferentes estados del estado Zulia. Nos vamos ahora a Barquisimeto, estado Lara. Y es que las bajas ventas tienen a los artesanos de la madera y a los carpinteros de Lara en un nivel de sobrevivencia. Las gubias para tallar maderas de algunos artesanos han tenido su receso. Esto debido al deceso, o al descenso, quise decir, en el interés de sus piezas creativas. Este grupo de artistas ha depuesto su destreza en la transformación de la madera para dedicarse ahora a la carpintería, pero las condiciones no mejoran porque se debaten entre las bajas ventas y pocos encargos de piezas. Anthony Colón es un artesano de Yaracuy que trabaja conjuntamente con Omar Bermúdez, que vive en Lara, y señala que viajan a diario desde Sabana de Parra y luego de la pandemia por COVID. Pensaron en la carpintería, trabajan con pino y samán en obra limpia y rústica para abaratar costo. Estamos viendo esto, amigos, de la prensa de Lara. Y del estado Lara, nos vamos ahora a San Antonio del Táchira, Es que en San Antonio del Táchira deben pagar 90,000 pesos. Imagínense ustedes, escuchen bien, 90,000 pesos, no bolívares, por una cisterna. Los servicios públicos en Venezuela, un caos. Bueno, la falta constante de agua en San Antonio del Táchira se convirtió en un problema de alto costo, pues hasta 90,000 pesos colombianos, traducidos son en divisa norteamericana, $23, pagan algunas familias al mes para tener sus tanques llenos. Las cisternas son una alternativa que no está al alcance de la mayoría mientras esperan un servicio con más frecuencia. Una situación que se repite en casi toda Venezuela. No hay servicios públicos y los que existían están deteriorados. Les decía, estamos tomando esta información de la prensa de Táchira. Nos vamos ahora a más informaciones de carácter ahora deportivo. Para cerrar con esta información, nos vamos a esta nota deportiva que vamos a compartir con ustedes. Y es que Ronald Acuña es elegido como el mejor jugador de las Grandes Ligas en el 2023. El abusador fue elegido como el mejor pelotero para la temporada 2024 tras ganar su primer premio al jugador más valioso en 2023. El pelotero venezolano lideró las Grandes Ligas en imparables y carreras anotadas. Además, Acuña Jr. se convirtió en el primero en la historia de las Grandes Ligas en conectar 40 o más cuadrangulares y registrar 70 o más bases robadas. Vamos, amigos, a cumplir ahora una pausa musical y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Please love me forever. Don't forget me ever. Just listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly. Don't take my love lightly. Begging on bended knees. Please don't stop loving me. Oh, when I lay me down to sleep, I pray the Lord your love I'll keep. If I should die before I wake, I'll come back for you, that's no mistake. Oh, I'll love you forever. Can't forget you ever. Our love was meant to be. Please don't stop loving me. I'll love you forever. Can't forget you ever. Our love was meant to be. Please don't stop loving me. Please don't stop loving me.
La economía británica salió de su recesión. Con esta información internacional abrimos este segmento informativo en esta noticia que está destacada en el portal de noticias Reuters. Tenemos que la economía británica mantuvo su impulso de principios del año 2024 con una encuesta que muestra un fuerte crecimiento de las empresas de servicios y un optimismo empresarial en máximo de 2 años, pero es muy probable que las presiones inflacionistas mantengan al Banco de Inglaterra cauteloso a la hora de recortar los costes de los préstamos. Pues bien, en una nota publicada por la agencia de noticias Reuters afirma que el índice preliminar de gestores de compra del Reino Unido, que engloba empresas de servicios y manufactureras, subió hasta 53,3 puntos, el nivel más alto en 9 meses, desde los 52,9 puntos de enero, lo que refuerza los indicios de que la recesión británica del año pasado será probablemente de corta duración. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que no se produjera ningún cambio con respecto a la lectura de enero. Y cambiamos a Venezuela. En Venezuela hay tarjetas de créditos que tienen como límite $1. Imagínense ustedes esto, bastante irrisorio. Es extremadamente bajo. Esto lo destaca Drúbal Oliveros en una entrevista concedida a la cadena de radio en Venezuela, Unión Radios, ayer miércoles 21 de febrero, donde dijo que además que hay una buena cantidad de tarjetas que tienen como límite $1 o $5. El socio director de la consultora ecoanalítica, Drúbal Olivero, expresó que actualmente el límite promedio de una tarjeta de crédito en el país es de $45. Por su parte, Ginette González, periodista especializada en economía, recordó que hubo un momento en el que el límite de una tarjeta de crédito no alcanzaba para pagar ni siquiera el estacionamiento de un vehículo. Esta información la estamos tomando de Banca y Negocios y también del portal de noticias de Unión Radio y está también en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol. Vamos con más informaciones aquí en nuestro recorrido por las diferentes noticias. Y fíjense esto, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, llamó a Vladimir Putin un hijo de prostituta loco. La explosión del lenguaje duro del presidente de Estados Unidos sigue a otras ocasiones en las que ha llamado carnicero y criminal de guerra al presidente ruso que ordenó la invasión de Ucrania en 2022. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, hijo de prostituta loco, en un acto público de recaudación de fondos celebrados el día miércoles en California. Dijo así: tenemos un hijo de prostituta loco como ese tipo, Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima, dijo Biden en un breve discurso en el evento de San Francisco, al que asistieron un reducido grupo de periodistas. Noticias que estamos tomando del portal de noticias AFP. Y los rebeldes chiíes hutíes del Yemen atacaron con 2 misiles un buque en el sureste de la ciudad yemení de Aden, en el Mar Rojo, lo que causó un incendio en el barco. Este incendio en el Mar Rojo, en el sureste de la ciudad yemenita de Aden, hoy jueves, fue causado por misiles lanzados por rebeldes chiíes hutíes del Yemen, según informó la Marina Británica de Operaciones Marítimas Comerciales, por sus siglas en inglés, UKMTO. Y esta nota fue difundida en su cuenta X, donde aclararon que el incidente tuvo lugar a 70 millas náuticas al sureste de Aden y que las fuerzas de la coalición están respondiendo para ayudar al buque sin dar a conocer más detalles. Esto lo está destacando el portal de noticias DW de Alemania. Y vamos a cerrar, amigos, con información nacional y política. Bueno, pese a la violencia del chavismo, María Corina Machado vio realizado su recorrido por el oriente venezolano. Estuvo también por el estado Sucre. Bueno, hasta el final, el lema de campaña de María Corina Machado resonó con fuerza en el oriente venezolano, donde la candidata de la oposición inició una gira. Este martes su recorrido cubrió Anzoátegui, Sucre y Monagas, pero se vio empañado por un incidente en Cumanacoa, estado Sucre, donde simpatizantes del chavismo bloquearon la carretera para impedir su paso. San Antonio de Capayacuar, estado Monagas, qué felicidad encontrarnos. Venezuela cambió y decidió, vamos por la derrota electoral. Así dijo María Corina Machado. Justo en ese orden son los estados dentro del cronograma de actividades que incluían Santa Fe, Cumaná y Cumanacoa. En el traslado, o en el recorrido, hizo una parada técnica en Arapito para ver el mar porque iban adelantados con el tiempo. En Sucre, en el estado Sucre, Machado visitó Cumaná, la capital del estado. Allí realizó una asamblea de vecinos con una comunidad popular, contando con el respaldo de distintas organizaciones políticas que integran la plataforma unitaria. Al día siguiente se reunió con periodistas y medios de comunicación locales para aclarar dudas y presentar sus propuestas de gobierno. Bueno, el incidente más significativo, como ya lo estamos comentando, fue en Cumanacoa, municipio Montes, de acá del estado Sucre, cuando la caravana de María Corina Machado se aproximaba a la ciudad específicamente de Bichoroco, se encontró con una barricada de troncos y personas que impedían el paso, simpatizantes del llamado chavismo, con consignas como asesina y no volverán, bloquearon la carretera para impedir la llegada de la candidata. ¿Cómo viene a buscar voto para Cumanacoa? Ella es una asesina y no va a pasar, dijeron uno de los simpatizantes. El coordinador regional de Voluntad Popular, Juan Rodríguez, indicó que por orden del alcalde del municipio Montes, en el estado Sucre, Tomás Bello, trancaron la vía nacional para impedir el paso de nuestra candidata. Esta afirmación la acompañó con un video grabado desde el lugar del cierre. Ante la insistencia del chavismo de impedir su entrada a Cumanacoa, Machado y su equipo intentaron acceder por el puente de Aricagua, pero no pudieron pasar, según narró la dirigente de Primero Justicia en la región, Mirosca Mejía. Un camión lleno de funcionarios chavistas bloqueó el paso. Es como un juego por ver quién cae primero. La gira de María Corrido también evidenció la persecución política que se vive en el país. Hoy ellos trancan para impedir que pase María Corina, pero quizás mañana les toque trancar porque los servicios públicos son un asco, reflexionó Mejía. Bueno, también María Corina estuvo por Monagas, los autobuses que normalmente cubren la ruta también bloquearon, pero en Monagas unas personas que estuvieron allí en esta actividad, un centenar de personas que la acompañaron, pudieron superar la tranca de la Policía Nacional Bolivariana y lograron pasar en esta gira de María Corina Machado por el oriente venezolano. Esta información la estamos tomando del portal La Patilla. Y así cerramos, amigos, nuestro programa en el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su cordialísima compañía. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está en la coordinación general, nuestro amigo invisible, coordina el sonido y coordina la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes donde quiera que se encuentren. Reiterándoles nuestra invitación también para que nos escuchen por nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari en nuestras redes sociales. Búsquenos así, Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Allí va a encontrar todos los episodios. Usted lo escuchará el día, el momento, cuando así usted lo prefiere. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.